para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
Brasil, organizar la resistencia. Fuera Bolsonaro y después. Entrevista a Gilmar Mauro, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Sin Tierra, el MST, de Brasil. Esta entrevista con el dirigente campesino fue realizada a mediados de septiembre, una semana después de las movilizaciones convocadas en Brasilia y San Pablo por el presidente Jair Bolsonaro para conmemorar el Día de la Independencia de Brasil. En esas marchas, el mandatario envió mensajes contra la justicia y provocaciones golpistas. Estas movilizaciones tuvieron una respuesta masiva y descentralizada a lo largo del país con los movimientos sociales organizados, como analizamos con nuestro compañero Mauro Ramos en otro informe. ¿Cómo se prepara el campo popular para el escenario de las elecciones de 2022? ¿Cómo articularán los movimientos y organizaciones sociales con los partidos de izquierda? Unidad, fuerza social y preparación política son claves para lo que se viene, dice Gilmar Mauro en diálogo con Radio Mundo Real.
Gilmar, bienvenido entonces a Radio Mundo Real. Es un placer poder hablar con usted, como integrante de la Dirección Nacional del MST. ¿Cómo analizan justamente del MST las movilizaciones convocadas por Jair Bolsonaro? Y también, bueno, la carta que escribe después el presidente, esta actualización de alianza con Michel Temer también, ¿no? Donde, bueno, también dice que va a respetar las instituciones. ¿Cómo han visto, digamos, las movilizaciones de la semana pasada y estas advertencias que había por parte de un centenar también de intelectuales advirtiendo en torno a un posible autogolpe de Bolsonaro y demás? Primero, comencemos por ahí.
Bueno, fueron grandes las movilizaciones. Bolsonaro hizo un llamamiento con la financiación de esto, principalmente por grandes empresarios y en particular el agronegocio brasileño, pero también toda la estructura del Estado brasileño, ¿no? Entonces, tanto en Brasilia cuanto en São Paulo hubo la adherencia de bastantes gentes, así como en algunas pequeñas ciudades al sur de Brasil hubo una participación relativamente grande. O sea, demuestra una fuerza política todavía mucho, y a pesar de que en las encuestas últimas ha caído mucho en las investigaciones hechas. Hoy tiene una aprobación de poco más de 20%, pero tiene una militancia de derecha neofascista muy decidida. No hubo los millones que él quería. La adhesión de las policías militares que él también esperaba no se confirmó y el ejército brasileño se cayó. Las evaluaciones son de que hubo una intervención del STF, el Supremo Tribunal de Justicia, al ejército que impidió una participación más efectiva. En el mismo día también hicimos movilizaciones en todo el Brasil, a pesar de que en muchos sectores, diría, no organizados, o de las clases medianas no fueron a las movilizaciones porque se propagó mucho la idea del terror, la idea de los conflictos y la posibilidad de enfrentamientos. Pero nuestra evaluación que fue muchísimo importante habernos ido a las calles. Claro que no hay comparación numérica porque tampoco jugamos todo el peso, pero el hecho de estar en las calles en ese día en casi 200 ciudades de Brasil fue muy muy importante. Evidentemente que pasado este momento hubo un recuo bastante significativo por parte de Bolsonaro. Quizá estos ingredientes que ya te dije, de la no adhesión de las policías militares, el ejército se cayó y tampoco la existencia de millones como él esperaba, tenga sido un ingrediente, pero suponemos, yo particularmente supongo que hay otras cosas. Hay una investigación bastante grande de parte de la justicia brasileña en relación a sus hijos y toda la cuestión de las fake, incluso la historia de la tentativa de asesinato de él en el episodio de la cuchillada. Eso se coloca hoy en investigación si realmente existió o no. Entonces, es posible que el recuo de Bolsonaro se explique por esas razones que todavía no fueron explicitadas ni por la gran imprensa ni en Brasil, ¿no? Después, y termino con eso, hubo las movilizaciones del día 12, llamado por movimientos que buscan, que apoyaron a Bolsonaro en las elecciones y estuvieron junto a su gobierno por un largo tiempo, pero se descolgaran de él y buscan, junto con sectores de empresariado brasileño, con la, diría, la burguesía clásica brasileña, una alternativa que no sea Bolsonaro, una alternativa electoral que todavía no se concretiza. Y después de los actos de 7 de septiembre, difícilmente tendrá espacio para esta alternativa en Brasil. O sea, hay una tendencia de polarización y las disputas electorales del próximo año, por el escenario hasta ahora diagnosticado, se darán entre los sectores derechistas de Bolsonaro versus Lula. Y con eso una llamada tercera vía, no diría que fue enterrada, porque siempre vuelta, pero tiene pocas chances de ser viabilizada.
Uh-huh. Y en ese escenario, ¿qué papel juega hoy, por ejemplo, Michel Temer, cuando Bolsonaro, de hecho, dice que le pidió ayuda, por ejemplo, para redactar esta carta en la que reitera sus respetos a las instituciones y como que baja un tono respecto a su convocatoria del 7 de septiembre, ¿no? ¿Qué rol juega hoy en día Michel Temer en el gobierno también de Bolsonaro?
Mira, Michel Temer, después que salió del gobierno, nadie sabía de él. O sea, una figura completamente ajena en el escenario político brasileño y fue llamado en ese momento por Bolsonaro. Creo yo, eso es intuición, que una de las razones es que fue Michel Temer quien indicó Moraes como ministro del STF. A pedido del PSDB de São Paulo, etcétera, pero fue una indicación de Michel Temer, Alexandre de Moraes en el STF. Y el pedido de diálogo, entre comillas, de disculpas con Alexandre de Moraes fue intermediado por Michel Temer, que también lo ayudó a redactar aquella nota de pedido de disculpas. Hay otras impresiones también de gente diciendo que este era un intento de atraer algunos sectores del centro de Brasil, centro-derecha de Brasil, y ganar tiempo, porque la situación política, tanto los partidos de derecha empezaron a hablar de impeachment, cosa que no se hablaba hasta entonces, como también todos los procesos que están para ser juzgado en el STF. Entonces, el intento es ganar tiempo. Hay algunos que creen en eso, de ganar tiempo, pero hay doble evaluación sobre eso. Hay gente que no creen que él va a cumplir con lo que dijo en la carta, que solo necesita más tiempo y que volverá a intentar nuevas movilizaciones y nuevos intentos golpistas. Y hay otros que dicen que ya está en un desgaste bastante grande y que va perdiendo capacidad de movilización. Y esta movilización que hizo y el recuo acabó por perder también parte de su base. Mi evaluación es que todavía tiene fuerza, en función de que la derecha brasileña no tiene ningún nombre para sustituir él en la disputa, el juego sigue abierto y él cuenta todavía con el apoyo de una parte importante de las clases dominantes de Brasil, en particular del agronegocio, que como sabemos todos está destruyendo el medio ambiente y los recursos naturales en Brasil, y es quien efectivamente financió las movilizaciones de Bolsonaro.
Claro. Y en ese sentido, o sea, pensando en esta tendencia a la polarización que mencionaba antes, ¿no? Con la derecha por un lado y Lula del otro, de cara a las elecciones del año que viene, quería preguntarle por un lado, bueno, ¿cómo van a llegar también los movimientos sociales? Supongo que mayoritariamente apoyando la candidatura de Lula, pero también ¿cómo llega Lula? O sea, en un posible nuevo gobierno de Lula, si ganara y también si lo dejan ganar, porque también me imagino que será muy peleado, no tanto por ahí los resultados, pero sí el poder acceder al poder, ¿no? Supongamos un escenario así, ¿qué rol deberían tener ahí los movimientos sociales? Pensando en los anteriores gobiernos de Lula también, ¿no? ¿Y cómo llegan los movimientos ahí? Porque el otro día un colega de Brasil de Fato nos decía que en este 7 de septiembre, en la respuesta de los movimientos sociales, ¿no? Con el foro a Bolsonaro, decían, bueno, en realidad fue también en parte un día más de movilización, sin desestimarlo para nada, pero diciendo, bueno, fue un día más de mostrar la resistencia que se está haciendo en las calles, las acciones de solidaridad. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo podríamos decir que llegan los movimientos sociales al año que viene, ¿no? ¿En qué escenario y qué diálogos y alianzas van a mantener con Lula?
Sí, hay una unidad en relación a los movimientos populares y una parte significativa de los partidos de izquierda que debemos ir con Lula, incluso porque es una alternativa electoral bastante viable. Dos, creo que la polarización será muy intensa. De veras dijiste bien, creo que va a ser una guerra para ganar las elecciones y otra para hacer las reformas necesarias en Brasil. Entonces, el movimiento popular va a tener que prepararse para ese escenario. Creo que es completamente distinto de 2002. En aquella situación hubo de alguna forma una, claro, el propio proceso del PT, de Lula y muchas creencias de que era posible crecimiento económico, distribución de renta con crecimiento del agronegocio, con crecimiento de las industrias, o sea, hay muchas ilusiones también en la izquierda. El proyecto neodesarrollista es muy fuerte dentro de los sectores populares de la izquierda. Creo que hay un amadurecimiento bastante significativo. La gente incluso que creía que las elecciones de 2022 serían un paseo, ahora se dan cuenta de que no será. Que ellos tienen mucha fuerza y esa fuerza será de enfrentamiento. Entonces, este escenario, de alguna manera, ese es su lado positivo, indica para el movimiento sindical, para el propio PT y los demás partidos de izquierda y también los movimientos populares, de que es necesario, uno, mantener un proceso de movilización intenso. Pues marcamos ahora ya para el 2 de octubre una gran movilización en São Paulo, en la Avenida Paulista, y vamos a jugar peso en eso. Claro que no es suficiente solamente actos, es necesario todo un proceso de disputa política, de preparación política ideológica de la militancia al interior de Brasil, y todos lograrán llegar a los actos, pero eso está en nuestro escenario y nuestras preocupaciones. Quanto a Lula, creo que tiene cumplido un papel bien interesante y una postura interesante. O sea, es evidente que para disputar las elecciones deberá buscar articulaciones políticas y un intento de dividir la derecha también. Pero del punto de vista de su proyecto, ha apuntado y creo que también aprendió bastante con todo lo vivido realmente por él, de que por más que uno quiera que la derecha y haga cosas interesantes que les guste a la derecha brasileña nunca le va a querer y le gustar a alguien que propone cambios. Esta fue la situación que lo encarcelaron. Y estas lecciones son muy interesantes. Tanto así que para la movilización Lula propone. Es evidente que tenemos que defender la democracia, pero necesitamos calificar qué democracia queremos. No queremos una democracia donde la gente esté comiendo restos de huesos y patas de pollos mientras el capital gana. O sea, ¿qué tipo de democracia queremos? Y eso Lula, en eso Lula tiene asumido una postura bien interesante. Y cree él en las movilizaciones populares. O sea, no cree que la elección va a ser fácil, va a depender de una militancia muy intensa y de muchas disputas. Espero.
Y también pensaba, bueno, en esto de redefinir qué democracia queremos en esta nueva etapa de Lula, con todo lo que usted ha señalado recién, también pensar qué rol van a tener ahí los movimientos sociales, digo, además de esta movilización, también a nivel de participación mucho más activa, no porque no la tuvieran antes, sino en cuánto le puede dejar el equipo político y las alianzas que se armen para que los movimientos sociales tengan un protagonismo fuerte también, ¿no? En definir políticas. Eso sería un cambio necesario también respecto a otros gobiernos.
Por supuesto, eso es muy importante porque es evidente que concordamos y participamos de las disputas institucionales y vamos a estar en las elecciones que pueden cumplir un rol completamente distinto, incluso de las anteriores. Pero eso no es suficiente. O sea, es necesario que haya fuerza social política organizada y un fortalecimiento de lo que podemos llamar genéricamente del poder popular. Y eso no pasó en las experiencias anteriores hechas por el propio Lula. Evidentemente que el movimiento popular tendrá que tener un protagonismo completamente distinto. Eso no significa ir a ocupar cargos allá dentro del gobierno, pero significa que el proceso de construcción, sea de las reformas que necesitamos, sea de medidas y políticas públicas, debe estar muy muy afinado com um processo de acúmulo organizativo, político, ideológico e de construção e fortalecimento do movimento popular. Isso vai ser importante, incluso para la sustentación del gobierno. Creo que será completamente distinto de la última experiencia hecha por el PT. Porque las condiciones, no solo en Brasil, en el mundo todo, se polarizan cada vez más.
Exacto, eso le iba a decir, porque también en la región, además en estos 20 años, ¿no? Si pensamos ese escenario, usted me decía en 2002, a esta elección de cara a 2022, en fin, digo, ha cambiado, la región ha cambiado muchísimo, pero además se ha acelerado en los últimos años esta presencia, ¿no?, de grupos, cómo ha crecido en el escenario político también la presencia de grupos cada vez más radicalizados de derecha, ¿no?, y fascistas, como usted señalaba también, y que han crecido en toda la región. Entonces, también hay desde los movimientos sociales habrá que pensar también de qué manera responder y en esta nueva convivencia con estos grupos cada vez eso más radicalizados, ¿no?
Claro, y en escala internacional, fruto de la propia crisis del orden capitalista en escala planetaria, y hay una tendencia de consolidación de estos agrupamientos derechistas. Yo creo que por la importancia de Brasil, la elección de Lula cumplirá un papel importante. Pero independientemente de las elecciones, es muy claro que los movimientos populares, los sectores progresistas, deberán cumplir un papel en toda nuestra región en particular, pero en escala planetaria. Es un momento que deberíamos tener una fuerza organizada en nivel internacional que no tenemos todavía. Y hay una necesidad, uno de los retos nuestros es la construcción de este espacio de articulación y de fuerza política en escala planetaria. Creo, honestamente, que cada vez será mucho más necesario. Y no solo para disputar elecciones, o sea, para pensar un proyecto político con, de alternativa al capitalismo, porque no tiene sustentabilidad económica, no socialmente es un desastre, políticamente produce muchas crisis y con el agravante muy, muy problemático que es la cuestión ambiental. Entonces cada quien en sus países evidentemente va a cumplir con un rol de enfrentamiento a sus derechas locales, pero la solidaridad y la articulación política será uno de los desafíos más importantes en el próximo periodo.
Seguro. Germán Mauro, bueno, muchísimas gracias por este contacto con Radio Mundo Real. Seguro vamos a seguir en contacto también para las próximas movilizaciones y la agenda tan amplia que tiene el MST. Gracias por este tiempo con Radio Mundo Real.
Gracias a usted, Azul, y a todos los oyentes del Mundo Real. Y acá estamos a disposición para seguirmos platicando, informando lo que sucede aquí. Muchas gracias a usted.